Lalu pergilah mungkin sama que podamos terminar las cosas, pero por lo menos para que lo que consideremos justo de la palabra del Señor nos ayude a continuar y a ver las cosas, ojalá dentro de un contexto global. Nos habíamos detenido este sábado a la noche, en la primera parte, en el concepto bíblico de economía divina. Ya habíamos mencionado los versos, las palabras que han sido usadas en la versión Reina Valera para traducir esa palabra bíblica, griega, hoy economía. Y estábamos viendo cómo, si Dios tiene un objetivo, Él también tiene una provisión y una estrategia, un arreglo divino, una administración de la gracia para conseguir ese objetivo. Entonces, todo ese arreglo, toda esa provisión y ese objetivo juntos es lo que conforma una economía. Estamos viendo que la palabra economía no se refiere solamente a cuestiones de dinero, de bienes y ofrendas, que generalmente cuando oímos economía, mayordomía, pensamos que se va a tratar de ese aspecto. Es un aspecto bastante periférico, casi los apóstoles casi ni lo mencionan. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, no sabemos qué entrada tenían los apóstoles, sabemos que no tenían plata, sino que tenían una comida. Así que qué almorzaban, qué comían, cómo se vestían, esas eran cosas tan periféricas que el Espíritu Santo ni se molestó a contarnos cuál era el desayuno de San Pedro, que para nosotros es tan importante el desayuno. Lo que es importante es que el Señor eso sí, el Señor a estas cosas las llamó añadidura. Pero vemos que la palabra de Dios, la economía de Dios, no pertenece a las escrituras, sino que se refiere al propio plan de Dios. El plan de Dios, ese es la economía de Dios. Veíamos que existe algo como lo que en la Biblia se llama la economía de Dios. Esa sola palabra economía nos habla de relaciones, de administración, y no es administración de cualquier cosa. La Biblia nos habla de la administración de Dios, de la multiforme gracia de Dios y de los misterios de Dios. Así que podríamos por una parte hacer una síntesis, que es muy necesario percibir cuál es la esencia de la economía de Dios, para que esa síntesis nos ayude después a no perdernos también durante el necesario análisis de las partes. Existe lo que es el análisis y lo que es la síntesis. El análisis es cuando se toman las partes una por una y se descomponen en sus componentes más mínimos. Ese puede ser un trabajo de los maestros, el trabajo de tomar un tema y desglosarlo en todas sus partes y ver cuáles son las partes esenciales y primeras, cuáles son las partes que le acompañan y también cuáles son las partes periféricas, porque la palabra de Dios nos habla de cosas mayores y por lo tanto también cosas menores. Nos habla de las cosas más importantes. Por lo tanto, hay otras que también son palabra de Dios, pero que son menos importantes. Aunque son palabra de Dios, si un moribundo está por morir, si no ha conocido al Señor, usted puede leerle Génesis 36, que es palabra de Dios, pero es la genealogía de Saúl. Él sabe ir al infierno. Se va a ir al infierno con la genealogía de Saúl. ¿Verdad? Entonces quiere decir que como el Señor Jesús dijo, a los fariseos, los otros diez más la menta, el enero del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, cuando el Señor habla de cosas más importantes, es porque hay lo que es más importante. Los fariseos tenían un problema de conciencia, que no sabían distinguir qué era lo mayor. Ellos pensaban que el oro era mayor que el templo y que la ofrenda era mayor que el altar. Y el Señor tiene que corregirles y decirles: necios, ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifique el oro? Es el templo el que santifique el oro. Es el templo es mayor y la ofrenda es mayor, pero el altar es mayor que la ofrenda. Para el Señor, el altar y la ofrenda, el altar y el templo es lo mayor, y el oro y la ofrenda son cosas secundarias que solo tienen sentido en relación al altar. Si no hay altar, no hay ofrenda. Y si ese oro no es para el templo, es un oro profano con el cual Dios no cuenta. Dios es el dueño de la plata y del oro, de todas las cosas, pero a Él le gusta contar solo con aquello que se le ofrenda, que se le santifica. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor, con esas preguntas, ¿qué es mayor?, ¿qué es más importante?, cuando hace la diferencia entre el mosquito que escuela y el camello que nos tragamos, cuando dice lo que es primero lo de adentro, luego lo de afuera, para que también lo... Si lo de adentro se limpia, también lo de afuera se limpia. Entonces Él habla de lo primero, limpia primero lo de adentro, lo más importante, lo más grande, lo mayor. Nos damos cuenta que dentro de todo el contexto del consejo de Dios y del depósito de Dios entregado a la iglesia, existe una jerarquía de asuntos. Yo le llamo asuntos entre comillas, porque no son solo asuntos. Y lo que el Señor le administró a la iglesia no son solo asuntos. Nosotros los convertimos en asuntos porque tenemos que hablar de ellos. Entonces, en forma literaria decimos primer ítem, segundo ítem, tercer ítem. Pero el Señor nos dio no solamente cosas. Lo que el Señor nos dio fue el mismo. El Señor nos dio su propio ser, su propia naturaleza. Él vino a morar en nosotros, Él es nuestro Padre. Y nos dio la vida eterna, la vida divina, la naturaleza divina. Nos la dio por su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, la vida Zoé. Nos dio su propio espíritu. Y operó una salvación real. Lo que Él nos dio fue la realidad de esa salvación. Claro que nosotros tenemos que hablar de la Trinidad y tenemos que hablar de la salvación. Tenemos que hablar de la edificación. Entonces nos damos cuenta que en lo que el Señor ha confiado a la iglesia existe el Dios de la verdad y la verdad de Dios. Existe el Cristo de la verdad y la verdad acerca de Cristo. Existe el Espíritu de la verdad y la verdad acerca del Espíritu. Existe la salvación verdadera como un hecho, como una realidad, y la enseñanza acerca de la salvación, etcétera, etcétera. Y las dos partes forman parte del depósito y del consejo de Dios dado a la iglesia. La iglesia son depositarios de un depósito grande que incluye al propio Señor. Y por eso es que la administración de la iglesia pertenece al nuevo pacto, que no consiste solamente en palabras, aunque hay que hablar las palabras, pero la administración que le fue confiada a la iglesia es la administración del Espíritu. O sea, que el Señor nos dejó el Espíritu, porque el Espíritu del Señor es la realidad de las palabras de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace realidad, hace nuevas y hace fresca las cosas que Dios nos dio. Dios no nos dio solamente palabras, sino que sus palabras son espíritu y son vida. Y por tanto la administración propia del Nuevo Testamento y de la economía de Dios es administración del propio Dios y administración de la gracia de Dios y de los misterios de Dios. Esos dos aspectos los vemos claramente en varios pasajes de la Biblia. Para ganar tiempo los voy a decir de memoria porque confío que aquí la mayoría de los hermanos los conocen. Están tanto en la carta a Timoteo, la primera, como en la carta también primera o llamada primera a los Corintios. Digo llamada porque él hace mención de otro anterior a la primera. Él, hablando a Timoteo, le dice: Timoteo, mantén el patrón de las sanas palabras que Dios me dice. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que nos puede dar. Entonces ahí él habla de un buen depósito, que es un contenido espiritual, que es el propio Padre, el propio Hijo, el propio Espíritu, lo que el Señor Jesús conquistó en su vida, muerte, resurrección y ascensión. Todo eso lo forma el Espíritu, y por eso para guardarlo se necesita el Espíritu. Dice, guarda el buen depósito por, o sea, mediante, ese por el día, en griego, mediante el Espíritu. O sea que uno de los trabajos del Espíritu Santo es mantener fresca la realidad viva del depósito de lo que Dios nos dio. Dios no nos dio solamente palabras, aunque estas cosas las hablamos. Él nos dio la realidad de aquello que hablamos. La realidad de la vida divina, la realidad de la salvación, la realidad de la edificación del cuerpo, etcétera, etcétera. La iglesia participa espiritualmente por la fe, mediante el don del Espíritu de la realidad. Y eso es lo esencial del depósito. Pero también es espiritual las palabras enseñadas por el Espíritu al respecto de lo que Dios nos ha concedido. Entonces, cuando Pablo dice en el verso 13 de Timoteo, vamos a Timoteo para que ustedes mejor lo puedan ir viendo allí con sus ojos. Están los versos 13 y 14. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Segunda epístola, este es como decir el testamento de Pablo, lo último que se escribió de Pablo. En el capítulo 1 dice el verso 13 y el 14, como lo dijimos ahora en memoria. Yo dije mantén porque estaba recordándome la versión en portugués. Ya paso capítulo de que era la versión del terreno y no la de retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, el verso 13 se refiere a lo que podríamos decir a la ortodoxia de la verdad. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, pero estas sanas palabras son, tienen su ser en la fe y amor que a la vez son en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el ser del amor y es el ser de la fe y son el contenido de estas sanas palabras. Pero estas palabras tienen una forma, podríamos decirnos una ortodoxia. Pero el verso 14 ya no se refiere solo a la ortodoxia, sino a la dinámica, a la vida, a la espiritualidad, a la realidad interna, al contenido de esas palabras. Y dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo Dios nos lo dio y Él mora en nosotros. Y una de sus tareas es mantener vivo, mantener fresca la realidad de lo que dice la palabra. El Señor no quiere que nosotros solamente recordemos las palabras, porque esas las podría recordar un lorito, las puede recordar una grabadora, las puede recordar un CD o un CD. Él está interesado en eso, en la circulación verdadera de la vida y el Espíritu de Cristo. Solo que eso se administra con palabras, las palabras, dice el Señor, que yo sabio. Son espíritu y son vida, porque el Señor dependía de las palabras que le daba el Padre por el Espíritu. Nosotros también debemos siempre depender de la gracia de Dios. No hablar por hablar, sino esperar la gracia de Dios. Contar con Dios. Nosotros no lo manejamos a Él, pero si Él nos arregla una situación, confiamos en Él, que Él cumplirá la parte suya de darle vida. Decir, yo estoy aquí para esto, esto es verdad, lo que está escrito es verdad, y yo soy su verdad, yo soy su realidad. La realidad es el Espíritu. Por eso el ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio del Espíritu y no solo de la letra. No es que la letra mate en el sentido de que no hay que estudiar, no. La letra que mata es la letra que Dios escribió con su dedo en las tablas de piedra, que el que no obedeciera lo que está escrito moriría. En ese sentido es que la letra mata. Pero en el Nuevo Testamento, Dios no solamente nos dejó palabras escritas, sino que Él dijo una cosa: ellos no guardaron mi pacto, hijo de Israel, y yo voy a hacer otro pacto. Por una parte, yo me voy a olvidar de lo que ellos hicieron, como quien dice, lo voy a perdonar, voy a estar en el mar del olvido, sus iniquidades, sus transgresiones, nunca más me acordaré de ellas. Pero Él dijo algo más, porque la sangre es para solucionar los problemas, pero necesitamos algo nuevo. Entonces Él dijo: pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos y en mis mandamientos. Ninguno enseñará a su prójimo, a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Todos me conocerán. O sea, el Señor hizo una promesa de perdonarnos por su sangre, olvidarse de nuestros pecados, escribir en nuestros corazones, en nuestras mentes, sus leyes, ya no solo en tabla de piedra, ya no solamente en el papel de las ediciones de la Biblia, gracias a Dios por ellas, pero también en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pondré, decía por Ezequiel, pondré mi espíritu y haré, yo por mi espíritu haré que andéis. ¡Qué maravilla! Porque antes teníamos el mandamiento afuera, pero no teníamos el espíritu. Entonces teníamos el ideal, teníamos el requisito, pero no teníamos la fuerza ni la capacidad. Pero entonces el Señor decidió olvidarse de nuestros fracasos y pecados, limpiarnos con su sangre y darnos el Espíritu. Y entonces, por el Espíritu Él nos hace andar. Por el Espíritu, que es un don, no es algo que merecemos, no es algo en lo que nos podemos gloriar haberlo merecido. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? No, sino por el oír con fe. Él suministra el Espíritu. Y Él hace maravillas en los que creen. Entonces dice que el Espíritu mora en nosotros y por el Espíritu guardamos el buen depósito. No dejamos perder lo que nos fue concedido. Pues estos dos aspectos están también en 1 Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, voy a leerlo desde el verso 9. Antes bien, como está escrito, es que antes bien es como decir, en contraste con la salida de los príncipes de este siglo, que no conoció al Señor. Cosas, y aquí él también tiene que usar el Espíritu mismo, la palabra cosas, sabemos que Dios nos dio más que cosas, pero como hay que hablarlo de alguna manera, bueno, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, que el Espíritu nos revela lo que Dios preparó para nosotros. Ese es uno de los trabajos del Espíritu. Hacernos caer en cuenta, contagiar de esa realidad, lo que Dios preparó para nosotros. Lo que más adelante va a decir, lo que Dios nos ha concedido. Ese es el depósito, el contenido espiritual. Entonces dice, porque el Espíritu, gracias a Dios que Él tiene esta capacidad, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero Pablo no era que hablaba del propósito eterno de Dios. Se lo mostró a Pablo. Sí, esos propósitos escondidos desde antes de los siglos en el corazón de Dios. Solo los conocía el propio Espíritu de Dios. Pero justo dice acá. Y nosotros no hemos recibido, espero que así sea, no recibir, sino rechazar el Espíritu del mundo. No hemos recibido el Espíritu del mundo, pero sí, sí hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Pues gracias a Dios existe el Espíritu que proviene de Dios. Jesús lo prometió. Él dijo que el que viene al Señor, de su interior correría río de agua viva, y San Juan explica que eso se refiere al Espíritu que recibiríamos los que creyésemos en él. Entonces, Dios suministra el Espíritu. Y dice, nosotros hemos recibido, ese sí no, estamos haciendo explícito lo que está tácito, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Y ahora dice, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es, existe algo que Dios nos ha concedido, y eso lo conocemos y lo experimentamos, porque la experiencia es el verdadero conocimiento por medio del Espíritu. Hemos recibido el Espíritu para que sepamos, para que conozcamos, para que experimentemos, para hacer realidad en nosotros lo que... Ese es el contenido, ese es el paquete, ese es el buen depósito. Lo que Dios nos ha concedido. Ese es el paquete. Lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. Ahí está el verso 13 de Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras, el aspecto de la ortodoxia exterior. Lo cual también hablamos. Las dos cosas son espirituales. El contenido y las palabras sanas, la forma de las sanas palabras que oímos de los apóstoles, que son en la fe y en el amor, y que la fe y el amor son en Cristo Jesús. Entonces dice aquí, también lo hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, que hay palabras que enseña el Espíritu. Las palabras que enseñó el Espíritu son el Nuevo Testamento y son la ortodoxia, la forma de las sanas palabras que se corresponde perfectamente con su contenido. Son palabras que reflejan fielmente el contenido espiritual interior. Estas dos cosas confieren una con la otra. Y eso lo dice a continuación. Dice, sino las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí vemos que hay dos cosas espirituales que se acomodan juntamente. Lo espiritual, que es lo que Dios nos ha concedido, que es el buen depósito. Eso se acomoda a las palabras que enseña el Espíritu. Por eso también es espiritual. las palabras que enseña el Espíritu. Entonces, las palabras que enseña el Espíritu se acomodan a lo que Dios nos ha concedido. El contenido en vida se acomoda con la ortodoxia. Dios ha dado a la Iglesia vida y ortodoxia, vida y verdad, porque la Biblia dice que la vida tiene luz. Por eso la Biblia habla de la luz, de la vida. La luz de la vida es la revelación. Y esa es la verdad. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino es, Él es el que nos conduce por todo el proceso de crecimiento en vida y en verdad. Pero la vida y la verdad son la misma persona del Señor, pero que aparecen dos aspectos. Entonces nos damos cuenta que el contenido básico, tanto en cuanto a vida y verdad, realidad y ortodoxia, es el propio Cristo. O sea que la economía divina consiste en la administración del propio Dios por el propio Cristo, por el propio Espíritu, a nosotros, personas que no lo merecemos, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero a quienes nos alcanzó la gracia. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido, y estamos muertos, nos dio vida eterna. Juntamente con Él nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales y nos escondió con Él en Dios. Entonces, la economía divina es la estrategia de Dios de administrársenos a nosotros para que nosotros lo expresemos. Si vamos a ver cuál es la síntesis de la economía divina, ya lo demás son explicaciones analíticas que también las necesitamos. En la palabra de Dios vemos pasajes muy analíticos, muy detallados, y vemos recapitulaciones donde Dios sintetiza las cosas. Dios siempre está usando los dos aspectos. Es necesaria la síntesis para que no nos perdamos en los detalles del análisis, pero es necesaria el análisis para ver las inescrutables riquezas de la provisión aplicada a cantidad de situaciones cotidianas. Es en la Biblia siempre vemos la simplicidad manifestada en la diversidad. Vemos, como dice el título de aquel libro del hermano Weichmann, y ojalá ese libro fuera traducido al español: Cristo, la esencia de todas las cosas espirituales. Entonces, vemos que habla la esencia y habla todas las cosas espirituales. Entonces, cuando oímos la palabra Cristo, la esencia, estamos viendo la simplicidad, el único, que es la realidad de todas las cosas de Dios para nosotros. Pero cuando dice la esencia de todas las cosas espirituales, ahí vemos que Cristo es administrado para variedad de situaciones y administrado en variedad de formas. Por eso habla la multiforme sabiduría y la multiforme gracia de Dios. En la multiformidad o en la diversidad está la aplicación cotidiana de Cristo a todos los asuntos de la vida, a todos los desafíos que el hombre tiene que enfrentar, la Iglesia. Entonces vemos cómo se tiene la síntesis y a la vez se tiene la análisis. Cuando decimos Cristo, la esencia de todas las cosas espirituales, estamos al decir Cristo la esencia, estamos haciendo la síntesis. Pero Dios no quiere que seamos trapecistas, sino que bajemos del trapecio, pongamos los pies en la tierra y que el Cristo de nuestras relaciones sea el Cristo de la cocina, el Cristo del dormitorio, el Cristo del trabajo, el Cristo de la clínica, el Cristo de la universidad, el Cristo del país, el Cristo de la vereda. Y ahí pasamos a la multiplicidad de lugares, situaciones, desafíos en los cuales Cristo penetra. En el trono vemos la luz inaccesible del Señor. La luz en sí, que nosotros conocemos, digamos, como una figura de Dios, porque la verdadera luz es Dios, la luz creada, digamos, una figura de la luz del mundo, que es Dios, que es Cristo, y ahora la Iglesia. Digamos que la luz blanca contiene todos los colores del arco iris, pero alrededor del trono está el arco iris. Eso quiere decir que Él está siendo administrado conforme las necesidades de sus criaturas. Por aquí necesita Cristo en la cruz, por aquí necesita Cristo en verde, por aquí necesita Cristo en amarillo, por aquí necesita Cristo en anaranjado, por aquí necesita Cristo en rojo. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Cuando Él se administra, Él es séptimo, se habla de la plenitud, para que Dios sea todo en todo y en todo. Ese es el Evangelio. Que Dios, por Cristo, por el Espíritu, sea todo en todos y en todo. La Escritura lo dice de las dos maneras, en Corintios y en Colosenses, en todos, y así lo de Dios, y en todo. Dios lo sea todo en todo. Entonces, administración. Es el circular de Cristo, de Él hacia todo, para transformar todo, para expresarse a través de todo, para que todo lo refleje a Él. El objetivo de Dios es reunir en Cristo todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra. Y lógicamente que en la parte práctica cotidiana eso necesita muchos capítulos, ¿se da cuenta? Pero hay una síntesis que nos permite no perdernos en el laberinto de los detalles. Entonces, por eso tú encuentras capítulos en la Biblia donde Dios da unos detalles, a veces con repeticiones que para la mente occidental podría parecer hasta excesivamente repetitivas, pero el Señor continuó así. Y dijo Dios a Moisés, harás todo conforme el modelo que yo tengo, el arco, harás así, el arco, todo acá, acá, y ya, y empieza un montón de detalles y detalles y detalles, y luego repite los mismos detalles cuando se obedece el mandamiento, y Moisés hizo el arco aquí, aquí, con tanto, medida, tanto, tanto, y repite, y hay cosas que cuesta una vez, cosas que cuesta dos veces, cosas que cuesta tres veces, cosas que cuesta cuatro veces, ahí vemos el análisis. Pero así como vemos ese aspecto de la palabra, que es la aplicación detallada a todos los desafíos de aquella esencia de Dios que es Cristo, la vida divina, que estaba por encima de nosotros, así también hay capítulos de síntesis. De tanto en tanto nos encontramos con algún salmo o con alguna oración de Daniel, de Esdras, de Esteban, de Nehemías, donde ellos miran para atrás y resumen toda la historia y parece que contara de nuevo todo lo que es detalladamente se contó en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Josué, en Jueces. De pronto hay un salmo que lo resume. El Salmo 78 vuelve y cuenta toda esa historia, pero resumida, ya no con tantos detalles analíticamente, sino sintéticamente. Y comienza Esteban y cuenta la historia sintéticamente. Y Daniel ora sintetizando. Y Esdras ora sintetizando. Y el salmista escribe sintetizando. En la Biblia tenemos muchas cosas que pertenecen a la tradición, o sea, a la administración detallada y cotidiana, y cosas que pertenecen a la síntesis, que nos retrotraen a la misión general, a la cosmovisión. Porque la conclusión es la que evita que nos perdamos con las ramas. Pero a la vez, cuando tenemos que subir al paso para ver las cosas desde arriba, es para que veamos el plan de Dios de eternidad a eternidad. Como recordábamos ayer, el reino de Dios, de eternidad a eternidad. Solo que ese reino de Dios es capítulo. Y cada capítulo tiene sus subcapítulos y sus titulitos y sus detallitos y sus notas de pie de paso. Entonces, a veces el Espíritu Santo nos hace subir al monte para ver la tierra panorámicamente, pero después hay que tomarla palmo a palmo. Entonces, nosotros tenemos épocas de estar en el monte viendo el panorama, pero no hay que engañarse.
es el alma salvo que se posee en la tierra.
O sea, necesitamos entender que todo tiene que ser Cristo en nosotros. Pero la realización de eso es Cristo en cada ocasión, Cristo ahora, Cristo en eso, Cristo en este otro desafío, Cristo en aquel otro, Cristo en este problema aquí, en el negocio de eso, ¿sí? Porque es un fardo que hace, no, importante es Cristo, claro que eso es importante, pero es Cristo importante que aplicando tanto. Entonces, por eso, esa luz blanca, cuando se descompone todos los colores, y todos los colores es la diversidad de lo que adentro es un espíritu, diversidad de hombre, un Señor, diversidad de cristianos, un Dios, diversidad de creaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, y aparte la palabra cosas, otra vez, pero Dios sí. Entonces, la iglesia necesita la plenitud del depósito, el aspecto interior y su ortodoxia exterior. La iglesia necesita discernir lo prioritario de lo secundario de lo periférico. Segundo punto. Y tercer punto. La iglesia necesita distinguir la esencia y la variedad. Cristo, la esencia de todas las cosas espirituales. El Señor aplicaba todo. Entonces, en cuanto a la economía divina, podemos describir que hay una esencia en lo que consiste la economía divina. Y esa esencia nos ayuda a pasar en sí en qué consiste básicamente el asunto de toda la vida. El asunto que está en el corazón de Dios es como subir al monte Nebo y ver la tierra que tenemos que poseer. Y es así que debe de permanecer siempre delante de nosotros. Y por eso el Señor constantemente está haciendo esas recapitulaciones, esas oraciones, esos salmos que le permiten al pueblo recordar por dónde han ido y recordar el sentido, la trascendencia de todos los pasos cotidianos. Cada cotidiano tiene sentido unidos a la trascendencia. Entonces, la síntesis, la cosmovisión nos permite ver la trascendencia de los detalles. Porque si no, nos perderíamos esos detalles. Y a veces, por no captar la esencia de las cosas, el pueblo de Dios se pierde en detalles y llegan la moda de caerse para atrás, la moda de hablar en hebreo, la moda de la posteridad y un montón de modas a veces desconectadas de la iglesia y desconectadas del sentido de todo, del objetivo de Dios y de la esencia de la economía de Dios. Y ya hay que subirle tanto y tanto al monte, pero a veces los famosos les querían quedar en el monte y había que bajar del monte y enfrentar los demonios allá abajo. Entonces, el Señor trabaja con nosotros de las dos maneras. A veces nos eleva para que veamos todos, no perdamos el punto de vista, recordemos de dónde vivimos, a dónde vamos y en qué estamos. Y él es el asunto clave, pero después, otra vez, tenemos que bajar a enfrentar un montón de cosas y detalles, y hasta detalles doctrinales entre nosotros, pero a veces nos enredamos los detalles doctrinales y las controversias, perdiendo el objetivo. Entonces, cuando colamos el mosquito, tragamos el camino. Entonces, repasemos estas primeras partes. Existe un depósito que contiene una realidad espiritual y también una administración hablar de él. Pero el misterio del holocausto contiene las dos cosas, las palabras y el espíritu y vida de las palabras. Ese depósito también tiene cosas que son primeras, que son esenciales, cosas que Dios dio en segundo lugar. Hay un lugar santísimo que tiene una mayor jerarquía. y hay un relajante que no tiene tanta jerarquía como el santísimo, pero más jerarquía que el atrio. Y hay un atrio que no es como el santísimo, pero ya no sé si cosas juntas, falso del sacrificio del cordero para poder estar santísimo. Y hay aquí el oro, y la plata, y aquí el bronce, y allá la madera, y en fin, nos damos cuenta que existe jerarquía en los asuntos. Y la iglesia debe aprender a distinguir los dos aspectos del depósito, el espiritual y el ontológico, los dos espirituales que se acomodan, y la iglesia debe aprender a distinguir las cosas fundamentales y primeras para no perdernos con las ramas. Y la iglesia tiene que aprender a distinguir la esencia y la variedad. Subir al monte y bajar del monte. Hay que subir al monte, pero para traer madera del monte abajo y hacer la casa abajo. Edificar abajo, casa conforme al modelo que tiene el monte. En el monte debemos ser modelo, pero lo que es un valle es construir la casa. Necesita construir la casa en el valle. Pero conforme al modelo y conforme a la madera, se trae el monte. El monte trae el modelo y la madera. Y en los valles edificamos la casa. Entonces, para hacer una síntesis que nos ayude a mantener la trascendencia de todo el momento de los detalles, hay que entender que aquí después cuál es el asunto de la vida. ¿De qué trata la Biblia? ¿Qué es lo que nos encontramos en toda la Biblia desde el principio hasta el fin cuando realmente empiezas a verla y entenderla? Porque a primera vista, cuando empezamos a leer la Biblia, ya nos parece una colección, y es una colección de libros, es una biblioteca, muy variada, con muchos autores, hay casos, hay poemas, hay problemas, hay visiones, hay historias, hay tecnologías y otras cosas. Tiene una variedad tremenda su apariencia. Pero en la medida que va entrando el espíritu de la vida, en la esencia de la vida, ahí va descubriendo lo que está detrás de la apariencia de la vida. Hay un asunto esencial. Ese asunto es el objetivo eterno de Dios, la provisión de Dios para ese objetivo y el arreglo administrativo de Dios para ese objetivo. O sea, la economía. Ustedes hay que ver cuál es la síntesis de la economía divina. Es algo que siempre va a aparecer. Todos los capítulos, sea el libro que sea, entre por parte del libro del Antiguo y Nuevo Testamento, siempre vas a tocar en el fondo este asunto. Siempre Dios está liderando su pueblo, edificando una casa para ser contenido y expresado en esa casa, tratando con su enemigo. Desde el Génesis 1 ya aparece la casa de Dios. Cuando Dios hizo a Eva, es la primera vez que en el hebreo aparece la palabra edificación. Nosotros leemos la traducción aquí que dice, y Dios le hizo una mujer. Lo que dice el hebreo es, Dios le edificó una mujer. Y ahí Eva aparece como la edificación que Dios le hizo a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo de aire y un ayudador y don. Entonces, le hizo pasar por un proceso ahora prácticamente de muerte, que es lo que representa el sueño profundo. Y fue herido en el costado como Cristo con la lanza, y de ahí salió sangre y agua, o sea, para redimir la iglesia. Entonces, Adán es figura del que había de venir, como dice Romanos 5. Y Eva, como dice segundo los Corintios 12, es figura de la iglesia. Entonces hay algo que Dios, el Padre, decidió hacerle al Hijo. Le, no solamente Dios, el Padre, a Adán, sino que Adán es figura. Dios está hablando de figuras. Aunque Adán y Eva son personajes históricos, su historia es usada por Dios para enseñar el asunto de la vida.
y el asunto de la Biblia es el misterio de Cristo.
El misterio de Cristo es la esencia de la Biblia, pero el misterio de Cristo tiene la parte masculina y la parte femenina. El misterio de Cristo es el cuerpo de Cristo, dice Jesús. El misterio de Cristo es el asunto de toda la vida. En Adán y Eva, en la vida de los patriarcas, en el levantamiento del tabernáculo, en la jornada de Israel, en la tierra, en la toma de la tierra, en el tiempo de los jueces, en el reino, en el templo. Todo lo que nos habla es el misterio de Cristo. Ahí es preparado el misterio de Cristo, es anunciado, es profetizado y es tipificado. Si no vemos el misterio de Cristo toda la Biblia, no hemos visto la esencia. Nos quedamos solo en los colores del arco iris, pero no entramos en la luz del trono. Detrás del velo. La variedad es del velo para afuera, la unidad es del velo para adentro. Pero todo lo que brota en el trono debe fluir hacia afuera. Debajo del trono fluye el río. Y en el trono está el arca, pero el arca tiene varas para circular, para ser llevada. Entonces, todo lo que proviene del trono tiene que circular hacia el lugar santo. Todo lo que recibimos de Dios en su espíritu tiene que circular a nuestros pensamientos, a todos nuestros múltiples pensamientos, a todos nuestros múltiples llaves de sentimientos y de decisiones constantes. Todas tienen que ser habitadas y terminadas por Cristo. Cristo es uno solo, pero nuestros pensamientos son millones. Y colaborar con Dios para que todos los pensamientos, sentimientos, decisiones, acciones sean saturados de Cristo. Eso es el trabajo de la novia, de la esposa. La esposa es la que vive la dispensación, o digamos el dispensarse de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza, la gloria. Esa gloria estaba sobre Dios, pero el Padre se la dio al Hijo y el Hijo se resplandó de la gloria del Padre. Pero dijo, Padre, la gloria que me diste ahora es nuestra, para que donde yo estoy, ellos estén contigo. Porque el Padre quiere que el unigénito sea primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Entonces, toda esa riqueza que es la propia Trinidad, no solo la doctrina de la Trinidad, sino la Trinidad. La Iglesia tiene la Trinidad y la doctrina de la Trinidad. La Trinidad viene a Iglesia. Y la Trinidad es el modelo y el contenido de la Iglesia. Como tu Padre vive en ti, ese como y está el modelo. Que ellos, la Iglesia, se anuncien en nosotros. Y que nosotros la Trinidad es el contenido de la Iglesia. La Trinidad conteniéndose y expresándose a través de la Iglesia. Eso es la esencia de la economía divina. Dios dándose, primero revelándose, pero para darse. Dios se revela y se reveló primo en el Nuevo Testamento. Ya, bien dice en el Antiguo, muy claro. Y luego completamente claro en el Nuevo. Dios se revela y se da a la Iglesia. Se da conforme una regla, por medio de el despojamiento de Cristo, la encarnación de Cristo, el vivir humano de Cristo, la muerte de Cristo, lo que hizo en el Patuma, en el paraíso, en el Seol, en el Tata, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la intercesión de Cristo, el gobierno de Cristo, la apertura del libro de los cielos, el nombre de Cristo, el derramamiento del Espíritu, el día de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, calificar el cuerpo con la obra del ministerio de todos los santos. Todo esto es el administrarse de Dios. Es Dios administrándose al hombre corporativo, al hombre que está formado de muchos hombres. Es Dios en nuestros espíritus. Es Dios pasando a descargarnos con sus pensamientos, sentimientos y decisiones. Es Dios verificando nuestros cuerpos mortales.
y Dios glorificándonos aquí en un solo cuerpo, y Dios entregándonos el reino, y Dios quitando todo dominio, poder, autoridad, todo poder rebelde, y Dios sometiendo todas las cosas al Hijo, para que al final el Hijo le sometiera todas las cosas al Padre, para que Dios sea el que es en sí mismo, pero para que sea todo en todo el centro del dominio. Entonces, la palabra de Dios ha sido enseñada por la iglesia, los maestros, el Señor ha levantado la iglesia, le ha dado como regalo a la iglesia, han escrito voluminosas y preciosas obras de teología, y existe la teología propia y la divina teología o el objetivo de Dios, y el asunto de tres, es decir, el atributo, y el asunto de la creación, y el asunto de la. Los aspectos de la creación, la espiritual, la invisible, el asunto de la caída, el asunto de Cristo, el Espíritu, la salvación, el asunto de la justificación, de la santificación, del Espíritu Santo, de la transformación, de la configuración al imagen de Cristo, de la edificación del cuerpo de Cristo, el aspecto universal del cuerpo de Cristo, el aspecto local del cuerpo de Cristo, los aspectos prácticos, la historia de la iglesia, Cristo como respuesta a los desafíos del diablo y del mundo, a la iglesia. Y las últimas cosas, a las personas, para el alma, que el cielo, que el infierno, que el aire, que el tártaro, que la gelera, que el milenio, que el cielo nuevo, que la tierra nueva, que la madre de Jerusalén, que la ciudad, que la palabra de Dios es riquísima. Un depósito tremendo de la iglesia. Todas esas partes están agregadas en un todo y en una esencia. Pero tienen que ser administradas desde la esencia a cada punto de la realidad, a cada desafío. A veces, el desafío es este. Hay que acudir a Cristo. Cristo nos muestra la palabra y nos recuerda un detalle aquí del tabernáculo que tenía esto con esto, y eso nos habla una delicadeza de Cristo y nos enseña cómo presentar aquí este desafío. Cuando leemos las siete iglesias del Apocalipsis, el Señor está sintetizando los desafíos que tiene el mundo de parte del diablo de la iglesia. Periodos como el sentido, periodos como las persecuciones, periodos como el de Pérgamo, donde la iglesia tenía parte en un estado, como en el tiempo de Tiatira, como en el tiempo de la Reforma, distintas clases, a veces perseguidas, a veces con abundancia exterior, pero pobre espiritualmente, a veces pobre naturalmente, pero rica espiritualmente. O sea, la iglesia a lo largo de su historia ha sido probada por el diablo a través de muchas circunstancias. Y esas circunstancias múltiples están representadas en esas siete circunstancias de las siete iglesias, donde el diablo desafía a la iglesia por la derecha, por la izquierda, por el frente, por detrás, y siempre la respuesta es Cristo. Es el mismo Cristo. Allá en el capítulo 1 de la misión del Cristo glorificado y todos los detalles que aparecen desmenuzados en las iglesias aparecen unidos, sistematizados en la misión del Cristo glorificado. De la misión del Cristo glorificado, que es el mismo. Santísimo, es el lugar de Cristo, ahí vemos todos los detalles en él. Pero luego, cuando Cristo está siendo administrado a la iglesia para su desafío, él se presenta a la iglesia según una cara diferente. Es el mismo Cristo, pero aquí la iglesia está pasando persecución. Este Cristo le presenta esta cara: el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué es el que dice eso? Se siente escalado. Yo te daré la corona de la vida. Yo estuve muerto. No, ¿qué vivo? Pero una iglesia que está en persecución y que va a morir necesita conocer al que estuvo muerto, más que está vivo. Y que le dice: se siente escalado y yo te daré la corona de la vida. Pero que estuvo muerto y Dios dice eso, aquí se le presenta a él. A la iglesia en sí misma, porque se era la necesidad de ese aspecto de Cristo que tenía la iglesia en el circunstancia. Pero la iglesia interna no era diferente, ya no había persecuciones. Constantino le dio los templos paganos, le dio dinero, monumentos,
imprimió Biblias y todo.
Ahora empieza a estar en otra necesidad.
Entonces dice, el que tiene la espada de los espíritus es el que dice eso. Tiene salida a los israelitas, tiene salida a los baronitas.
Y representa otra cara del tiempo Cristo, porque la necesidad de la iglesia en esa otra circunstancia le hacía necesitar conocer a otra cara del mismo Cristo. Todas esas caras están juntas en la visión del Cristo glorificado,
pero cuando la iglesia está pasando por las buenas, pensaron que ya había llegado el milenio. Ahora ya estamos en el milenio, y es verdad que la edad media era ya el milenio. Y de que ahí surgió el ángel de Calibo, porque ahora el milenio era el de Constantino. Ahí el Señor tiene que decir, el que tiene la espada de los tiros, o sea, el que separa lo santo de lo profano, lo precioso de lo divino, lo celestial de lo terrenal, y empieza a alumbrar la iglesia para que no empiece a ser negocios como Balaam, ni entrar en el predicado copiado del sistema romano, de todo ese periodo de la llamada de entrar en la iglesia católica, donde aparecieron los obispos, los arzobispos, los papas, los patriarcas, y comenzaron a ser príncipes. Y algunos eran más guerreros que pastores, como Julio II y otros. Entonces nos damos cuenta que un mismo Cristo tiene que presentar esta cara aquí y esta cara allá. El trono del Señor está sobre los cuatro querubines. Y esos querubines tienen cuatro rostros. Por un lado son un rostro de león y por otro lado de mujer. Por un lado de hombre y por otro lado de ángel. A veces el Señor tiene que enfrentar una situación con cara de león y rugir como león. Otras veces le toca es sacrificarse como un cerdo. Otras veces está volando en las alturas y después tiene que poner los pies en la tierra. Ahí es el equilibrio. A veces estamos tan orando a Dios que solo quieren orar, ayudar, pero no quieren hacer la comida para sus amigos ni sus hijos. Entonces le toca bajar del trapecio a poner los pies. Ahora es la hora del hombre, después de la águila, ya la gallina corazón contento, ahora mientras los está en la fiesta, puede parar. O sea que hay un equilibrio. A veces el Señor hay una dimensión, a veces en otra, a veces en otra. Es el mismo Señor. Pero la administración ahora tiene varios colores. Luz blanca, todos los colores están ahí, pero en la práctica ahora se tratan de la familia, o el becerro, o el lomo, o el brazo de la derecha, o el de la izquierda, porque el equilibrio está cuando todos los brazos se reúnen en la calle central del tablero. ¿Qué tal que toda la iglesia fuera de derecha? Se cae el tablero, y si toda fuera de izquierda, pues se cae. Tiene que tener brazos en la ultra derecha y en la ultra izquierda, y en la derecha y izquierda, centro izquierdo, centro derecho y centro. Y el centro es el que mantiene el equilibrio. Allá en la ultra derecha estaba Mateo de San Antonio, y en la ultra izquierda estaba Simón de San López, de la izquierda, espiritados en Cristo, comiendo el mismo pan, la misma mesa. Entonces, hermano, debemos comprender que hay un espíritu que se tiene que expresar en todas las cosas. Tenemos que bajar de una altura, aplicar Cristo palma a palma en todas las situaciones. Y Cristo es la respuesta todo suficiente para todo. Cristo es suficiente para todo. Él dijo, en el mundo tendré esa función, confiar en mí. Descendrá en mí y yo voy a ser la respuesta que tú necesitas en ese nuevo desafío. Que la iglesia pasa por desafíos nuevos. Cuando ya estamos bien entrenados en los ataques de derecha, nos ataca por izquierda. Y cuando estamos entrenados por izquierda, nos ataca por derecha. Y a veces estamos tirando el espacio y se nos viene de frente. Entonces, todo eso es con este objetivo. Que Cristo sea formado y manifestado en la iglesia. Para que Dios sea todo en todo. El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, alguien revelado y mostrado al hombre, espíritu, al cuerpo individual y colectivo, la iglesia, tratando con el enemigo en todos sus destinos.
para que al final no quede duda quién es el Señor y quién es el Señor. Que Dios sea todo y todo, por beneficio, por mi espíritu, por mi maestro.
Amén. Ahora el micrófono está aquí. Porque ustedes son la iglesia, el Señor es en ustedes, y ustedes pueden revalorar, confesar aquello que de manera específica el Señor le tocó a usted. Que cada uno le llamó la atención algo específico, a lo mejor lo asocia con otra cosa que no fue dicha, y usted la puede aportar a la iglesia para su tesoro. Cada uno de vosotros tiene. Esa es la parte segunda, ya le corresponde a usted. Gracias.